Radio Universidad de Guadalajara presenta
Ultravioleta Radio,
una producción de Fabián Cázares, protagonizada por Anabel Casillas y Ricardo García.
Cienciacional.
Damas y caballeros, la ciencia juega un papel fundamental en nuestras sociedades. Al menos eso dicen los entendidos sobre el tema. Los expertos dirán que esta emisión es demasiado simple, o tal vez descubran más de lo que habían ignorado. Sorpréndanse o obtengan su dinero de vuelta. Acompáñanos por el maravilloso mundo de la ciencia, en el que pondremos luz a aquello y a aquellas que hicieron historia pero no la supimos ver.
Un programa dedicado a las mujeres científicas que cambian el curso de la historia. Ultravioleta Radio.
Ultravioleta. Hola, ¿qué tal? tal? Bienvenidos a una edición más de Ultravioleta Radio que tenemos el gusto de compartir con ustedes. De este lado del micrófono te saluda Anabel Casillas en Twitter @dimechascona. Y por supuesto, esto no sería un proyecto Ultravioleta si no fuera realizado de la mano de mi compañero Ricardo García.
Hola Anabel, ¿cómo estás? ¿Y cómo están todos nuestros queridos radioescuchas? Muchas gracias por unirse a esta transmisión. Yo soy Ricardo García en Twitter e Instagram @aquelricardo. Y pues es un placer recibirlos el día de hoy en donde quiera que se encuentren para poder escuchar una emisión más de este programa que hacemos con tanto cariño para todos ustedes y que además hablamos de las mujeres que están haciendo ciencia y rompiendo los paradigmas para poder llevar este conocimiento mucho más allá.
Sí, y seguramente nos han escuchado a lo largo de más de 50 ediciones que hemos traído para ustedes. Y si no, no se preocupen porque les recordamos que pueden buscarlas en nuestro sitio web oficial en la sección de podcast. ¿No, Ricardo?
Así es, pueden ir a este sitio que les comenta Anabel, que es www.radio.udg.mx, y ahí en la sección de programas pueden buscar el programa Ultravioleta y ahí encontrarán todos los programas que hemos preparado con tanto cariño para todos ustedes. Unas joyas de verdad, muy interesantes, con grandes mujeres, figuras de la ciencia, tanto de nuestro país como más allá, y pues ahí pueden encontrar todos los programas, entrevistas extendidas y demás cosas que de verdad vale mucho la pena echarse un clavado, incluso hasta como fuente bibliográfica.
Sí, cada programa encierra en sí mismo un montón de historias increíbles relacionadas con la ciencia, la pasión y por supuesto la vocación, así que pueden encontrarlos ahí o si lo prefieren ir a nuestro Twitter oficial que es @ultravioletafm, donde el día de hoy queremos que nos cuenten sus historias de sismo, de temblores. Si son chistosas, mejor, porque sé que para muchos los sismos en sí encierran un montón de historias muy feas y de terror, pero ojalá sean chistosas de esas que vale la pena comentar el día de hoy para que nos platiquen a través de nuestro Twitter oficial. Me adelanto un poco, pero es que de verdad hoy tenemos un programazo para ustedes. Pero arrancamos con una canción que se llama Movement de Hozier, que es directo desde Irlanda. Que bueno, seguramente ustedes lo conocen por una canción muy famosa que se llama Take Me to Church, que además ha sido un exitazo de 2014, que por cierto, no sé si tú sabías, pero hablando de Pride y de los festejos relacionados con la diversidad y el orgullo que se llevan a cabo a lo largo de junio, pues bueno, esta canción, la de Take Me to Church, recupera una historia sobre un ataque a una pareja gay en Rusia. Entonces, pues habla sobre discriminación, violencia, cuando también provienen de las instituciones que pueden tener los mejores argumentos, las mejores intenciones o incluso llamar a las buenas conciencias. Entonces, él mencionaba en una entrevista que trataba de presentar una propuesta musical disruptiva también en una Irlanda católica donde antes esto no se permitía y que bueno, la verdad creo que es una canción que vale mucho la pena y que está en su segundo disco de estudio y que viene pues de su periodo como ermitaño. Entonces esperemos que les haya gustado esta canción que se llama Movement, porque bueno, aunque en Guadalajara sentimos que los temblores son algo pues cercano a lo improbable, valdría la pena mencionar que la mera idea de un temblor nos pone muy tensos a todos, y de eso hablabas tú también, Ricardo, en esta entrevista.
Definitivamente los sismos son son eventos que no, afortunadamente no todas las personas en el mundo o incluso en nuestro país tienen la oportunidad de experimentar. Sin embargo, en esta región en la que habitamos, el estado de Jalisco, y también en Colima, donde nos escuchan amablemente y a quienes mandamos un saludo, pues tenemos desgraciadamente esta pues peligro latente o quizás un poco de ansiedad respecto a estos eventos telúricos. Y es que nuestro país está en una zona altamente sísmica y por eso es que tenemos una gran cantidad de científicos dedicados a estudiar e intentar predecir y no predecir, porque la doctora que vamos a entrevistar el día de hoy, pues nos dice, eso es algo que definitivamente no podemos hacer, pero podemos calcular probabilidades y podemos saber en dónde es que probablemente vaya a suceder un sismo con tales o cuales características. Y es que tenemos una invitada de lujo el día de hoy, que no solamente es egresada de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, con mención honorífica en geofísica, sino que también es maestra en estadística y geofísica y doctora en geofísica por la Universidad de Stanford, y además tiene un postdoctorado en el Instituto Tecnológico de California, especializado en sismología. Y es que estamos hablando de la doctora Xioli Pérez Campos, que en su momento fue jefa del Servicio Sismológico Nacional de 2014 a 2021. Y ustedes recordarán que justo en medio de su gestión al frente de este Servicio Sismológico Nacional, sucedieron estos dos sismos sumamente, pues, lamentables, ¿no? Con pérdidas humanas, pérdidas materiales y, pues, un gran problema que causaron en el centro de México. Y me refiero a los terremotos del 2017, de septiembre de 2017, en la Ciudad de México, que todos recordaremos por haberlos visto en las noticias, y probablemente los que tengan una mejor memoria incluso recuerden a la doctora Xioli Pérez Campos hablando en la televisión, en la radio, acerca de estos movimientos telúricos.
Fueron eventos sumamente significativos porque en ese momento se hablaban como un hito de solidaridad y de ejemplo de qué pasa cuando somos lo bastante humanos como para darle la mano a los que lo necesitan, pero no solo en este sentido como humanitario, sino que también son eventos que nos demuestran todo lo que nos hace falta aprender. Y la doctora Xioli nos hablaba de que a raíz de estos eventos, pues es posible resumir que necesitamos mayor información sobre estos desastres naturales, que nos plantean muchas preguntas, justo porque a muchos de nosotros nos ha pasado estar cuando suceden, y que bueno, en ese momento lo que importa es salir, estar bien, pasar el susto. Sin embargo, pues nos dejan con un montón de preguntas que el día de hoy, por supuesto que las hicimos para que ustedes las escuchen. Entonces, déjenos contarles sobre una relación con la ciencia que comenzó con una ficción. Y pues ya saben que a mí me gusta mucho hacer preguntas sobre literatura también, porque sí pienso que debe haber una relación directa entre ambas cosas. Pero bueno, ¿qué les parece si los invitamos a quedarse para que escuchen las palabras de la experta que tenemos el día de hoy? ¿Qué les parece si nos prestan sus oídos y se quedan para aprender más sobre los sismos?
Vamos a escuchar la entrevista con la doctora Xioli Pérez Campos y regresamos a Ultravioleta.
Ultravioleta.
Hola, ¿qué tal, amigos de Ultravioleta? En esta ocasión, permítanme presentarles a la doctora Xioli Pérez Campos, que es egresada de la Facultad de Ingeniería de la UNAM y que además obtuvo el título con mención honorífica en Ingeniería Geofísica. Por si eso fuera poco, después realizó sus estudios de posgrado en la Universidad de Stanford, donde realizó dos maestrías, una en estadística y otra en geofísica, y después siguió con el doctorado. También realizó un postdoctorado en el Instituto Tecnológico de California y actualmente labora como investigadora titular en el Departamento de Sismología del Instituto de Geofísica de la UNAM. Doctora, bienvenida a Ultravioleta.
Muchísimas gracias por la invitación y por tenerme en este espacio.
Gracias a usted. Le escuché en algún momento hablar de cierta fascinación que tuvo usted hace tiempo por la literatura de Julio Verne. Respecto a eso, ¿cómo cree que tuvo alguna influencia en su vocación científica, si es que la tuvo?
Bueno, esto ocurrió cuando yo era niña y era pues parte de lo que nos dejaban leer en la escuela y también parte de lo que me daba leer mis padres, y me causó mucha curiosidad sobre todo el viaje al centro de la Tierra. Quizás las otras no me impactaron tanto como esa obra, Y a raíz de ahí yo quería viajar al centro de la Tierra y descubrir ese mundo maravilloso que hay ahí adentro.
Y por su currículum podríamos decir que tal vez lo logró de una manera un poco atípica, porque entre las cosas impresionantes que usted ha hecho, leíamos que fue jefa del Servicio Sismológico Nacional de 2014 a 2021, donde además fue la primera mujer en ocupar ese cargo. Me gustaría mucho saber cómo fue su experiencia en ese momento.
Pues esos 7 años de mi vida profesional han sido los que más me han marcado por muchos aspectos. Quizás el más importante es el trabajar al lado de un equipo que es muy comprometido, que parece como engranaje de un reloj, que gira perfectamente, cada uno sabe sus labores, sus funciones, y las desarrolla no solo con la precisión que se requiere, sino también con el compromiso hacia la institución, hacia el Servicio Sismológico Nacional, hacia la UNAM, porque la UNAM es la encargada del Servicio Sismológico Nacional, pero también hacia el país y hacia su población, ¿no? Entonces, el convivir 24/7 con estas personas tan comprometidas, que hacen toda su labor con una gran pasión por lo que están haciendo, pues lo inyecta uno y lo retroalimenta en esta pasión por esta profesión. Fue sin duda un reto, porque justo a la mitad de mi gestión ocurrieron los sismos de 2017, de septiembre de 2017, y pues eso puso a prueba el sistema, el servicio, al personal y pues a mi persona en los diferentes aspectos de mi vida, ¿no? Y entonces, pues fue una época muy interesante, de muchísimo trabajo, muy intensa, pero creo que con todo el equipo nos podemos sentir orgullosos de que hicimos lo que teníamos que hacer, como lo debíamos hacer.
Y cuando hablamos de que pues usted estaba al frente del Servicio Sismológico Nacional, ni más ni menos, durante estos terremotos en Ciudad de México en 2017, pues me cuesta mucho trabajo imaginar lo que es pasar de ser un servicio que está todo el tiempo como con un estetoscopio escuchando la Tierra a ver qué sucede, a de un segundo a otro volverse el centro de atención, ¿no? ¿Cuál es el proceso que vive el Servicio Sismológico Nacional y en su caso la directora del mismo servicio durante un evento de esta naturaleza?
De hecho, no nada más es el volverse el foco, ¿no? Sino también la cantidad de trabajo que se presenta a raíz de esos 2 eventos tan importantes se multiplicó enormemente. Para ponernos en contexto, antes del sismo del 7 de septiembre, que ocurre a las 11:40 de la noche, en promedio al día el Servicio Sismológico Nacional reportaba unos 30 sismos, ¿no? En sus reportes diarios matutino vespertino. Y viene ese gran sismo de magnitud 8.2, se detonan los protocolos. Nosotros teníamos un protocolo ya establecido con acciones muy claras de qué hacer antes de que ocurra un sismo significativo, qué hacer durante la ocurrencia de esta, con minuto a minuto cada elemento de cada equipo sabe qué es lo que tiene que hacer y pues las horas posteriores y los días subsecuentes. Pero en ese momento pues vienen las réplicas de ese gran sismo. Es impresionante la cantidad de réplicas que genera. De hecho, un año después habíamos contabilizado más de 30.000 réplicas, pero en ese primer día se estaban registrando 300 réplicas identificables y medibles, ¿no? Ocurren muchas más, pero son tan pequeñas que no es posible asignarles una buena localización que sea con una incertidumbre adecuada y una magnitud. Por lo tanto, el trabajo del grupo de analistas pasa de 30 sismos al día a 300 sismos al día, ¿no? Entonces pueden imaginarse la cantidad de trabajo. Para que todo funcione, está el grupo de sistemas que está al pendiente de que todos los servidores estén funcionando a punto, la página de internet esté funcionando y no tenga problemas de acceso, redes sociales esté todo saliendo en orden, etcétera. Entonces pueden imaginarse que ante ese momento pues necesita volcarse toda su atención en estar minuto a minuto dando seguimiento a todo lo que está pasando con los servidores que están siendo altamente demandados por todo el proceso de tanto de los analistas como de la gente demandando información, ¿no? Y el otro grupo, que es también fundamental para la operación del servicio, es el grupo de instrumentación y mantenimiento de las estaciones sismológicas. Y este grupo, en caso de que haya un sismo significativo, tiene una labor muy importante, que es ir a colocar sismómetros temporales, sismógrafos temporales, en la zona donde ocurrió el sismo grande, para poder registrar las réplicas con mayor precisión y poder servir de una base de datos para los sismólogos más adelante hacer toda cantidad de análisis y estudios sobre ese sismo en particular. Entonces, imaginen el escenario, ocurre el sismo 11:40, a las 2 de la mañana estábamos con los técnicos viendo dónde se iban a ir, si estaban todos los equipos, con los sismólogos viendo los mapas para ver dónde iban a colocar las estaciones, y el grupo de técnicos estaba saliendo hacia Oaxaca, Chiapas, a eso de las 8 de la mañana, con camioneta cargada llena de equipos, ¿no? Y pasan pues varios días, quizás más de una semana, instalando estos equipos en campo, sintiendo las réplicas en sitio, mientras están instalando toda la instrumentación y recolectando datos de estaciones que a lo mejor perdieron la comunicación porque el sismo fue tan fuerte que hubo algún problema en sitio, ¿no? Entonces sí se viene una cantidad de trabajo brutal para todo el equipo.
Ciencia que salva vidas. Ultravioleta.
Muchas gracias por seguir con nosotros aquí en Ultravioleta Radio. Esperamos que les haya gustado esta primera parte de la entrevista que les trajimos con la doctora Xioli Pérez Campos, donde pues hablamos sobre los sismos y sobre esta relación cultural e histórica que tenemos en nuestro país con este fenómeno, que de hecho, Ricardo, pues desde tiempos prehispánicos hay registros de cómo sobrellevaba la gente esta situación de los sismos. De hecho, los mexicas pensaban que el mundo se iba a acabar con un temblor, que pensándolo un poco no me parece una teoría tan descabellada.
Hemos visto muchas películas al respecto donde pues los terremotos llegan a partir la tierra por la mitad y a tragarse ciudades enteras en abismos interminables, pero bueno, hay veces que hay que aprender a separar la realidad de la ficción, y si bien no sabemos si ese pudiera ser un escenario en el que podríamos estar involucrados, la doctora Xioli Pérez Campos nos deja con una tranquilidad de saber que hay un grupo de expertos sismólogos en nuestro país que están todo el tiempo monitoreando el palpitar de nuestra tierra. Y en especial, la doctora Xioli tiene una especialización, ¿no? Su estancia postdoctoral en sismología en la Universidad de Stanford la hizo en la geometría de la placa de Cocos, que a lo mejor sí recuerdan sus clases de geografía en la primaria o la secundaria, podrán acordarse que esta es una de las pequeñitas placas que están alrededor de nuestro país, pero son unas de las más activas y que son, bueno, esta placa de Cocos es la que nos genera los terremotos más frecuentes que sufrimos en nuestro país. Incluso la doctora nos habló que esta placa de Cocos inicia en Colima, en nuestro estado vecino, y a quienes mandamos un fuerte saludo de nuevo, porque pues ahí están justo en donde esta placa, la placa de Norteamérica y la placa de Cocos se encuentran, colisionan y generan todo este problema que son los sismos.
Y aunque claro que hemos avanzado en temas relacionados con supersticiones y demás, o sea, ya no estamos cerca del siglo XV o XVI y no nos damos las mismas explicaciones como que un temblor podría ser un tropiezo de la tierra con el sol o demás, no me dejarás mentir que en muchos sentidos hacemos lo mismo que ya hacíamos en ese tiempo, que hacían nuestros antepasados, que finalmente es buscar una explicación. El día de hoy pues tenemos la explicación científica de estas cosas que aprendimos. Vimos que son impredecibles, aunque nos gustaría que no fueran así, y que bueno, seguimos aprendiendo mucho más gracias al Servicio Sismológico Nacional, que pues cumple su labor de monitorear cómo nos encontramos, de medir la magnitud de los sismos, de informarnos sobre la localización de cada uno de estos eventos y sobre todo, o en términos generales, nos ofrecen información de calidad sobre lo que sucede en nuestro país.
Y es bien interesante cómo estos servicios se vuelven la estrella en estos momentos, pero muchas veces pasan desapercibidos cuando, a pesar de eso, hasta 30 sismos diarios son registrados por nuestro Servicio Sismológico Nacional. Pero bueno, es el momento de ir a un breve corte de estación, pero ya regresamos a este programa llamado Ultravioleta para seguir hablando de los sismos que bien que nos atañen a los que habitamos esta región del país.
Vamos al corte y regresamos. Esto es Ultravioleta Radio.
Trivi Ultravioleta.
¿Un terremoto puede cambiar la longitud de un día en la Tierra? Inciso A, sí. Inciso B, no. Te lo decimos después del corte de estación. ¡No te vayas!
Te mostramos lo que a simple vista nunca pudiste ver. Regresamos.
¿Un terremoto puede cambiar la longitud de un día en la Tierra? La respuesta correcta es la A, porque los sismos sí tienen la capacidad de acelerar el ritmo de rotación de la Tierra, por lo que los días se pueden tornar más cortos. Por ejemplo, según un artículo de la BBC con fuentes del Servicio Geológico de Estados Unidos, señaló que el sismo que azotó el noreste de Japón en marzo del 2009 y cuya magnitud fue de 8.9 grados Richter, liberó tal energía que alteró la distribución de la masa de la Tierra y generó una leve aceleración en su velocidad de rotación. Y como resultado, el día en el planeta duró 1,8 microsegundos menos de lo habitual.
Ultravioleta. Sensacional. Fresh.
Muchas gracias por seguir con nosotros aquí en Ultravioleta Radio. Esperamos que les haya gustado la trivia del día de hoy y les recordamos que nuestro Twitter oficial es @ultravioletafm, donde estamos recibiendo sus comentarios sobre sus mejores historias de sismos, que de verdad nos gusta recibir más las chistosas que las terribles, porque sabemos que mucha gente tiene de las dos. Pero bueno, con cada sismo aparece una nueva profecía en redes sociales que especialistas como la doctora Shioli Pérez Campos, que estamos entrevistando el día de hoy, se esfuerzan por desmentir gracias a su trabajo relacionado con la ciencia.
Este trabajo es fundamental, como les decíamos antes de ir al corte de estación, porque es gracias a ellas y ellos, los científicos sismólogos que están en este Servicio Sismológico Nacional y en las diversas universidades del país, que podemos saber realmente la magnitud, las réplicas y poder estudiar un poco más el comportamiento de la corteza terrestre, que si bien no lo notamos, se está moviendo todo el tiempo. Es gracias a estos movimientos que tenemos cordilleras como la Sierra Madre Occidental, como los Andes, como los Himalayas. Entonces, les debemos una gran cantidad de belleza natural, pero también una gran cantidad de sustos y, por desgracia, de pérdidas humanas.
Pues dejemos que sea la doctora Shioli Pérez Campos, en esta segunda parte de la entrevista, quien nos cuente un poco más de los sismos y de la tarea que ha asumido a lo largo de su trayectoria, y muy en específico después de lo sucedido en 2017, y sobre todo para dar a conocer estos datos que son muy importantes para la población en general, porque sí, aunque conocemos de qué se tratan los temblores, muy pocas veces tenemos información más a profundidad. Pero no se preocupen, porque en este programa pueden aprender más con nosotros, así que quédense a esta segunda parte de la entrevista y regresamos a seguir platicando. ¿O cómo ves, Ricardo?
Vamos a seguir platicando con la doctora Shioli Pérez Campos, que es, pues, no, nada más y nada menos que la jefa del Servicio Sismológico Nacional durante los temblores de 2017 en Ciudad de México, y regresamos a Ultravioleta.
Ultravioleta.
dentro de estos dos sismos tan seguidos, digo, hay un montón de preguntas que me encantaría hacerle y no nos alcanzaría el programa completo para poder platicar al respecto. Pero sí me gustaría pues preguntarle, ¿estos dos sismos de qué? O sea, ¿hay manera, hubiera habido manera de poder saber qué van a suceder? Yo sé la respuesta, pero quiero que una experta nos la diga.
Claro, es una pregunta con una respuesta no muy fácil ni corta, ¿no? Digamos que la respuesta corta sería no, porque estamos pensando en un concepto de predicción y no podemos predecir los sismos, ¿no? Hoy en día no se puede. Pero no quiere decir que los sismólogos no supiéramos que existía el potencial de que ocurriera este tipo de sismos donde ocurrió y con las magnitudes con las que ocurrieron, ¿no? Y eso lo sabíamos porque, por ejemplo, en 1931 hubo un sismo en el sur de Oaxaca con características similares al del 7 de septiembre, que se le estima una magnitud de 7.1, lo cual, si bien es lejos en términos de energía liberada con respecto al 8.1, pues estamos hablando en ese rango de 8, que es 8.2, que fue el del 7 de septiembre, estamos hablando de un fenómeno que tiene la posibilidad de ocurrir en esa región, ¿no? Entonces, si bien resulta un sismo que no es de los que vemos todos los días, afortunadamente, sí es un sismo que tiene características similares a algo que ha ocurrido en nuestro pasado, ¿no? Y eso para nosotros es clave del potencial de que puede volver a ocurrir. Ahora, el del 19 de septiembre también se parece a sismos que ocurrieron, por ejemplo, en el 99 en Tehuacán, Puebla, o en el 80 en Huajuapan de León, Oaxaca, ¿no? Tiene esas mismas características, de hecho son sismos de magnitudes similares entre 7 y 7.1, que ocurren en el borde de la placa, donde la placa está flexionada. Entonces tienen esas características similares. Lo que de pronto nos agarra, no quisiera yo utilizar la palabra sorpresa, es que ocurre más cerca de la Ciudad de México, ¿no? Los otros habían estado ocurriendo en Puebla, esto ocurre más cercano, pero no es que hubiéramos descartado la posibilidad de que se presentara en esa zona. Simplemente pues estábamos viendo que ocurrían en Puebla y estábamos muy enfocados en esa región, pero no implicaba que no ocurriera en más cercano a Ciudad de México. Entonces, al final del día, no es que no supiéramos que no iban, que podían pasar, pero tampoco se sabe cuándo van a pasar y al final cuál va a ser su característica o su magnitud, ¿no? Eso es lo que no podemos saber.
Ahorita nos platica de que un sismo es, o sea, que había sismos muy parecidos que habían sucedido antes y otros diferentes que habían sucedido de otra forma. Para los personas de a pie como nosotros, pues un sismo es un sismo y nos asustamos un montón. ¿Qué nos puede platicar de la diferencia que existe entre estos dos sismos y cómo quizás en el momento no nos vamos a dar cuenta, pero si alguien más nos explica después, ya que se nos baja el susto, podamos entender la diferencia?
Claro, de hecho, nosotros clasificamos al sismo de acuerdo con su origen. Entonces, podemos tener sismos que ocurren en el contacto entre las placas y esos los llamamos sismos interplaca, o bien sismos que ocurren dentro de las placas y esos los llamamos intraplacas, ¿no? Somos muy ocurrentes con los nombres, entonces inter ocurre entre las placas, intra ocurre dentro de las placas. Ahora, esos intraplaca que están son como los que ocurrieron en septiembre, tanto el 7 de septiembre como el 19 de septiembre son sismos intraplaca que se dan dentro de la placa de Cocos. Ahora, la forma en la que rompen es diferente un sismo interplaca de un sismo intraplaca. Podemos tener algo que se llama mecanismo normal, que significa que un bloque cae con respecto a otro, y ese tipo de mecanismo lo tenemos en los sismos intraplaca. Entonces, estos dos sismos de septiembre de 2017 tuvieron ese mecanismo normal, son parecidos en ese sentido. La diferencia que tienen es que se presentan con magnitudes de 1.1 de diferencia. Entonces, el del 19 de septiembre es 7.1 y el del 7 de septiembre es de 8.2. Esa diferencia de magnitud implica una diferencia como de 50 veces la energía liberada entre el del 7 de septiembre y el 19 de septiembre. Entonces, esa es la gran diferencia. De ahí que el del 7 de septiembre se haya sentido prácticamente en todo el centro sur de México y el del 19 de septiembre haya estado más contenido en el centro del país, porque la energía que libera pues es 50 veces más pequeña. Lo que nos pasa en Ciudad de México es otro fenómeno. Estuvimos cerca de ese sismo, 120 kilómetros de distancia, pero además nuestro suelo tiene las características que hacen que las ondas se amplifiquen a su llegada. Entonces eso nos complica todo lo que pasa en Ciudad de México. Ahora, hay otro tipo de sismos que nosotros en realidad no vamos a sentir ninguna diferencia en cómo, si se mueve para arriba, para abajo, para un lado, para el otro, no vamos a sentir diferencia. En los sismos interplaca, como el del 85, pues nos va a provocar igual movimientos para todos lados, porque nos van a llegar las ondas P, nos van a llegar las ondas S, nos van a llegar las ondas superficiales, a pesar de que ese sismo se mueve de manera diferente, se movió, se rompió de manera diferente en su lugar de origen. Ese sismo tuvo un mecanismo que nosotros llamamos inverso, porque el bloque, en vez de caer, sube. Entonces, eso no es normal, ¿no? Es inverso a lo normal. Por eso le llamamos mecanismo inverso. Ahora, el otro tipo de mecanismo es lateral, y ese se da sobre todo en la zona del Golfo de California o en otras partes del país, ¿no? Pero ese no es algo que experimentemos tan seguido en el centro sur del país. Pero insisto, nosotros no vamos a sentir la diferencia entre uno y otro, vamos a sentir la diferencia en cuanto a las magnitudes, porque nos harán, provocarán movimientos de mayor intensidad o menor intensidad, o mayor violencia o menor violencia.
Estaba viendo un mapa de las placas tectónicas y vemos, bueno, lo estoy observando aquí, que precisamente el centro y occidente de nuestro país pues está ahí rayoneado entre varias placas tectónicas. Esta, y especialmente la placa de Cocos, que pues llega a una buena parte, como a la mitad parece de lo que alcanzo a ver en el mapa, a la mitad de nuestra frontera sur, hasta digamos Nayarit o Sinaloa quizás, no estoy seguro, pero podríamos atribuirle a esta placa de Cocos, que es su objeto de estudio, una buena cantidad de los sismos que tenemos en nuestro país.
Así es, de hecho, la placa de Cocos comienza en Colima y termina en Centroamérica, ¿no? Arriba de Colima, Jalisco, está otra placa más pequeña, que es la placa de Rivera. Entonces, entre la placa de Rivera y la de Cocos son las generadoras de los sismos más grandes que hemos registrado en nuestro país. Entonces, 1932, 3 de junio de 1932, acaba de ser el aniversario, ocurrió un sismo también de magnitud 8.2 en las costas de Jalisco-Colima, y ese fue resultado del movimiento entre Rivera y Norteamérica. Ese fue un sismo igual interplaca entre esas dos placas, y bueno, es de los sismos más grandes de los cuales también tenemos conocimiento. Pero los otros grandes pues son generados por Cocos, ¿no? Desde Colima hasta Centroamérica.
Ciencia.
Ciencia.
Ciencia. Que salva vidas. Ultravioleta.
en mis piernas. A veces tengo temor, lo sé, a veces vergüenza. Oh. Estoy sentado en
gracias por seguir con nosotros en Ultravioleta Radio y nos da mucho gusto que pues se hayan dado el tiempo de escuchar el día de hoy un poco sobre algo que a lo mejor nos atemoriza mucho y que a más de algún radioescucha le ha de dar pues un poco de pánico, terror o algún miedo irracional, que son los sismos, los terremotos, los temblores, que pues hace mucho que no sentimos uno muy fuerte aquí en nuestra ciudad, cosa que pues podría ser de preocupación porque cada día que pasa es un poco más fuerte el terremoto que pueda seguir, ¿no? Entonces esperemos que el siguiente evento que tengamos de esta categoría en esta región del país pues no sea algo que lamentar y que quede en una anécdota. Bueno, esta fue la entrevista con la doctora Shioli Pérez Campos, que pues es una auténtica experta en geofísica y sismología. Fue jefa del Servicio Sismológico Nacional de 2014 a 2021, justo en el periodo comprendido entre los terremotos de la Ciudad de México en 2017. Y a propósito, o sea, creo que no me pude haber ido a un cliché más extremo, querida Anabel.
Sí, creo que sí, fue un poco obvia tu propuesta musical, pero a la vez pienso que nos venía bien como para subir los ánimos. Entonces, pues díganos ustedes qué piensan sobre esta canción también en @ultravioletafm.
Y que creo que no necesita mucha introducción, porque recuerdo muy bien cuando iba en la primaria hace ya algunos añitos, que tuvimos un evento, un sismo en nuestra ciudad, aquí en Guadalajara, y en las estaciones de radio, pues que en aquel momento era más práctico escuchar la radio para saber lo que sucedía. No es que tenga yo muchos años, pero desde siempre me ha gustado la radio, y al momento de estar escuchando la radio, las noticias, los comentarios sobre el evento sismológico que había sucedido, ponían esta canción una y otra vez. Y se trata nada más y nada menos de que de la canción tan famosa de Soda Stereo llamada Cuando Pase el Temblor, que ha tenido una multitud de versiones, de covers, de fans haciendo pues más covers aún, y que estoy seguro que más de alguna persona en nuestro auditorio la conoce.
Sí, creo que es parte del conocimiento popular. Entonces, qué bueno que la elegiste el día de hoy. Seguro a más de alguno le alegró la tarde, o esperemos.
Sí, definitivamente cuando no la tocan después de un terremoto, es una canción pues nostálgica, fuerte, pues agradable, la verdad. Una banda argentina icónica, y con su vocalista Gustavo Cerati, que pues ya falleció hace ya algunos años, pero que nos sigue cautivando con su melodiosa voz y sus grandes, grandes composiciones e interpretaciones.
Pues bueno, seguiremos con este programa que les presenta ahora un poco más sobre la historia de las mujeres haciendo ciencia, hoy específicamente para celebrar el trabajo de Marcia Neugebauer. Sí, me costó mucho trabajo decir esto, pero bueno, creo que está bien dicho. Y ella es una geofísica que pues es de nuestros tiempos, realmente es más o menos de la década de los 50. Y ella pues es una geofísica que se dedicó específicamente a la física del espacio, es decir, ahí fue donde aprovechó sus conocimientos para contribuir al análisis de los vientos solares y cómo interactúan estos fenómenos con otros elementos del universo.
Es que los vientos solares son algo sumamente interesante, porque es nada más que una como ondas o olas de partículas irradiadas por el sol, que pues no son constantes. O sea, el sol no es como una bombilla que tenemos en nuestras casas que está irradiando una luz de forma constante. Es más bien, imaginémoslo como una fogata. De repente hay lengüetas de fuego para un lado, para otro, que van lanzando calor, luz y energía en direcciones diferentes, con diferentes intensidades. Entonces así podemos pensar en los vientos solares, y qué interesante esta aproximación desde la geofísica, ¿no? Desde una ciencia que estudia los adentros de la Tierra, llevada al espacio exterior, que como sabrán nos gusta mucho en este programa.
Vamos a escuchar la cápsula y regresamos aquí a Ultravioleta Radio para seguir platicando sobre mujeres que hacen ciencia. No se vayan.
Ultravioleta. Mujeres científicas destacadas. Marcia Neugebauer. Aunque se sabe que la geofísica es una de las principales ramas de la ciencia de la Tierra, hoy nos iremos hasta el espacio de la mano de la geofísica Marcia Neugebauer para ayudarnos a entender el estudio de los vientos solares, especialmente su física e interacción con los cometas. Las primeras aproximaciones para conocer todo lo relacionado con los vientos solares comenzaron en 1956, cuando Marcia Neugebauer comenzó a trabajar en el Laboratorio de Propulsión a Reacción de la NASA, y su principal tarea fue investigar la viabilidad de construir cohetes nucleares calentando gas en un reactor de fisión. En esos tiempos, Marcia y su colega el científico lunar Ray Neuborne desarrollaron varios instrumentos que les ayudaron a conocer las propiedades del viento solar, pero también el trabajo de Marcia consistía en diseñar de forma conceptual los instrumentos espaciales, así como el análisis de la información que obtenía a través de sus objetos diseñados. Como en todo, hubo claros oscuros, porque hubo misiones que no pudieron concretar, pero de las que sí, fue el lanzamiento de la primera sonda interplanetaria Mariner 2, cuya misión era llegar a Venus y conseguir datos de su atmósfera, no sin antes medir las propiedades del viento solar, su velocidad, temperatura y la variación de sus corrientes. El éxito de sus investigaciones fueron clave para sentar los precedentes en otras misiones. Por ejemplo, Marcia Neugebauer, junto con Conway Snyder, científico del proyecto Viking Mars, lideraron la misión Ogo 5, satélite lanzado por Estados Unidos, para estudiar la magnetosfera de nuestro planeta. Además, los paquetes de experimentos para el Apolo en la superficie lunar. Marce también participó en la misión espacial Giotto, que fue una misión no tripulada para la Agencia Espacial Europea para el estudio del cometa Halley. Según el artículo de la periodista de divulgación científica Uxon Raskin para el portal Mujeres con Ciencia, todo ese currículo de Marcia Neugenbauer fue vital para entender la composición química de los cometas, pero también para comprender las dinámicas en la interacción del viento solar con cometas activos, lo que le valió innumerables reconocimientos por sus aportaciones, como por ejemplo, en 2010 la Academia Nacional de las Ciencias de Estados Unidos le otorgó la medalla Arthur Rawskin por sus destacadas contribuciones en el estudio de la física solar, además del premio George Ellerly Hale, que otorga la Sociedad Astronómica Estadounidense. Y tampoco la NASA se quedó atrás, ya que le otorgó 3 medallas, incluyendo la más prestigiosa para ellos, la Medalla del Servicio Distinguido. Ultravioleta. Mujeres científicas destacadas. Marcia Neugenbauer.
¿Quién dijo que las mujeres no hacen ciencia? Ultravioleta. Te mostramos lo que a simple vista nunca pudiste ver. Regresamos.
Ahí estuvo esta cápsula que esperemos que les guste mucho, en la que hablamos sobre Marcia Neugenbauer, que ella habló en algún momento sobre que ella comenzó su carrera en un momento histórico en el que no había demasiadas feministas alrededor, y una de sus mayores recompensas era haber sido aceptada como uno más de los chicos que hacen ciencia. Ella mencionaba que ha comprobado con satisfacción que el mundo está cambiando y por eso necesitamos programas como Ultravioleta Radio para llenar ese vacío en la historia de la ciencia que nos llama a hacer justicia. Muchas gracias a todos ustedes que nos escuchan para contribuir a esta tarea y que sigan siendo muchos ultravioletas más.
Así será, esperemos que sigamos teniendo el privilegio de poder llegar hasta sus oídos, llevándoles a las grandes mujeres que hacen, hicieron y quizás harán ciencia, que esas que harán ciencia son ustedes quienes nos están escuchando. Muchísimas gracias por haber contribuido a esta emisión con su atención, y pues queremos dar un agradecimiento muy caluroso a la producción que hace posible este programa, a Fabián Cázares y a Sael López, que pues con su talento, con su técnica, hacen que pues este programa pueda llegar hasta sus oídos.
Muchas gracias a ustedes por escucharnos. Yo soy Anabel Casillas, en Twitter @dimechascona, y nos escuchamos a la próxima.
Y yo soy Ricardo García, en Twitter e Instagram @aquelricardo. Muchísimas gracias por el favor de su atención y nos escuchamos en la próxima.
Adiós.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Ultravioleta Radio,
una producción de Fabián Cázares, protagonizada por Anabel Casillas y Ricardo García.
Cienciacional. Un programa dedicado a las mujeres científicas que cambian el curso de la historia. Ultravioleta Radio.